Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Comenzamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, con muchísimo que analizar en el día de hoy. Ha hablado Pepe Mel, después lo escucharemos, porque dice el técnico que no quiere hablar del Tenerife todavía, que se centra en el partido que se va a jugar en apenas 24 horas contra el Girona en el estadio de Gran Canaria. También hablaremos con Héctor Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, partido vital, bueno, casi decisivo para el conjunto de Chus Trujillo, que se enfrenta a Las Palmas Atlético de cara a jugar la fase de ascenso hacia la segunda división del fútbol español, por cierto. También hablaremos con Fernando Méndez, el presidente de lucha del AUIMES, para analizar cómo está la situación de la lucha canaria en general y de su club en particular. Sin olvidarnos de Pedro Delgado, el que fuera campeón, entre otros, del Tour de Francia, está aquí en la isla de Gran Canaria y va a ser el padrino del desafío La Titánica de Gran Canaria, con 270 corredores de más de 10 países europeos, con una prueba de 138 kilómetros de recorrido que se disputa el próximo sábado. Y conoceremos muchas más noticias en torno al mundo del deporte con Dano Marrero al final de nuestro programa de hoy. Pero ahora, a esta hora de la tarde, siempre es un placer hablar con él. Ya nos escucha el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Willy Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Nada, encantado.
¿Qué balance hacemos, Willy, de la temporada hasta el momento, hasta la fecha de hoy del Herbalife Gran Canaria?
Bueno, de momento es cierto que todavía queda bastante por jugar, ¿no? Sobre todo en Liga ACB, que son 12 jornadas, que puede parecer poco, pero yo creo que queda para mucho. Y bueno, en el momento que nos encontramos ahora, creo que es un momento de afianzar realmente si queremos olvidarnos definitivamente de los problemas de estar abajo o de intentar generarnos la oportunidad en algún momento de mirar a puestos, pues bueno, de cerca del playoff. Yo creo que para eso cada partido va a ser importante, pero evidentemente el de este domingo mucho más, porque bueno, prácticamente dejaríamos descartado a un equipo que está luchando en la zona peligrosa con respecto a nosotros y por supuesto sumaríamos uno más y estaríamos más cerca de los equipos de arriba. En fin, que creo que estamos en ese punto intermedio clave para seguir afianzando si podemos ilusionarnos con algo bonito o tenemos que preocuparnos de momento solo con no pasar a punto. ¿No? Vamos a ver si en los próximos partidos hacia dónde nos dirigimos, ¿no?
Es decir, que todavía son optimistas en el club con esa opción hacia arriba, hacia el playoff, hacia el octavo lugar.
No necesariamente conseguirlo, porque si ves la clasificación, pues te das cuenta que está muy complicado, ¿no? En este momento, pero al menos está intentando estar en la pelea, ¿no? Conseguirlo, como digo, se antoja complicado, pero que podamos tener esa ilusión, al menos de cada partido que juguemos, podamos mirar hacia arriba y no hacia abajo. Todo lo que intentamos generar esa oportunidad de a partir de aquí hasta el final poder tener la sensación de que luchas por ir por arriba, algo que de momento no podemos decir, porque tenemos que todavía afianzar el alejarnos, ¿no? De la parte esta de atrás que bueno, pues los equipos empujan, ganan, todo el mundo ahora ya está viendo lo que queda y cada partido pues en la CB ya estamos viendo lo que significa. Entonces, por eso digo que lo primero de todo es olvidarnos definitivamente de temas de problemas y si podemos, lógicamente nuestra ilusión es mirar hacia arriba. Ya veremos, a ver las próximas jornadas.
Lo que sí parece más cercano, Willy, no vamos a decir más factible, pero sí más cercano, es hacer algo importante en la Eurocup. Ya estamos en cuarto.
Sí, bueno, yo creo que es sorprendente, ¿no? Con la temporada irregular que hemos llevado en la Liga ACB, pues sorprende que sin embargo en el Eurocup pues hemos sido bastante regulares, ¿no? Es cierto que en estos 16avos tuvimos prácticamente descartado clasificarnos por nuestro comienzo de 0-3. Pero veníamos de haber sido líderes de nuestro grupo en la primera fase y en esta, pues bueno, hemos hecho ahí un sprint final, yo creo que muy meritorio, ¿no? Por parte de los jugadores y el cuerpo técnico, porque estábamos prácticamente fuera y hemos tenido que hacer resultados realmente sorprendentes fuera de casa y ganar al líder del grupo y yo diría que favorito para ganar la competición. total, que estamos en cuarto en una competición, yo creo que muy importante, muy prestigiosa, que siempre da lástima, sobre todo cuando estás en esta situación de buena, que la gente no pueda estar con nosotros, ¿no? Y disfrutar un tema tan importante como es unos cuartos de Eurocar, poderle brindar eso, ¿no?, a nuestra afición. Y la realmente lo que dices es muy ilusionante, ¿no? La verdad es que si ganas te colocas en unas semifinales de competición europea, que no sé cuántas veces se puede generar. Este club por suerte lo ha podido disfrutar en más de una ocasión y eso hace historia y eso hace que el nombre del club y su marca sea más potente y es lo que se trata, ¿no? De seguir poniendo a Gran Canaria cada vez ahí y mira, pues en un año tan complicado en Liga ACB de repente tenemos toda una ilusión tremenda de poder avanzar en esta competición y hacer algo grande. La verdad es que nos ha venido así y estamos todos muy, muy, muy ilusionados con esa posibilidad y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas.
Hablamos de los 8 equipos más potentes dentro de lo que es la segunda competición europea, pero viendo el cuadro, yo imagino que estarán pendientes del rival, lógicamente del equipo francés, pero viendo el cuadro, Willy, sí parece, en cuanto a nombres, un poquito más asequible que la otra parte del cuadro, ¿no?
Sí, aparentemente, si hablamos de historias y de nombres y de plantillas y de presupuestos, probablemente sea así, pero claro, luego el deporte hay que respetarlo, es decir, el campeón del grupo de estos octavos de final fue París, por eso se ha clasificado de primero. Anteriormente en su grupo, creo que si no recuerdo mal, fue tercero en un grupo donde estaba Unicaja y había otros equipos de mucho renombre, como si no recuerdo mal, Bundesliga, ¿no?, que también está ahora en los octavos, es decir, que ha hecho una competición europea de primer nivel. En Francia hasta hace muy poco también iba arriba, y si lo ves jugar, pues te das cuenta del porqué. Y quiero decir con esto que los nombres a la hora de jugar 5-5 valen de poco, y son los méritos que tú haces y lo que te ganas en el campo, y París ha demostrado por qué está ahí, y es porque es un equipo tremendamente competitivo y que sabe usar bien las armas, y que son unos cuartos de final de Eurocup y que va a ser muy complicado, pero nosotros evidentemente sabemos que podemos ser competitivos también, que podemos ganarles evidentemente, y que el premio de ganarles es unas semifinales de competición europea, con lo cual por supuesto que estamos muy animados, y por supuesto que pensamos que es un rival que si hacemos las cosas muy bien le podemos ganar, y esa es la ilusión que tenemos. Evidentemente por otro cuarto, aparentemente a lo mejor, sobre todo la gente que no está metida adentro, pues parecería pues mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que todos los equipos lo son, y por supuesto, como te digo, que hubiéramos ido por la otra parte del cuadro, llegado a este punto, todos somos complicados y creo que para cualquiera va a ser difícil ganar.
El martes se juega en Francia. ¿Hay algún protocolo especial para viajar a este país para jugar la eliminatoria?
No, en realidad, bueno, los mismos protocolos que hemos seguido hasta ahora. Evidentemente tiene la competición te exige hacer los PCR y que sea todo negativo. Bueno, en este sentido nada varía con respecto a lo que llevamos en toda la competición europea, que sí que son protocolos de control para que todos vayamos negativos y poco más. Sí es cierto que, por ejemplo, los equipos franceses tienen más restricciones para salir fuera. De hecho, todo lo que no es una europea, lo que es jugar en Serbia, por ejemplo, a los equipos franceses no se les permite. Por eso las eliminatorias que juegan con Partizan o en nuestra parte del grupo Mónaco con Bundesliga lo hacen en Eslovenia, porque las autoridades francesas no permiten a sus equipos viajar a sitios donde no sean comunidad europea, ¿no? Pero bueno, nosotros por nuestra parte, protocolos normales.
Y yo no sé si usted lo nota, pero se ve el ambiente. Ya hemos hablado en otras ocasiones y usted me dice que en el club el ambiente es positivo, pero en el ambiente general en torno a lo que es el baloncesto de aficionados, etcétera, ya hay más tranquilidad, Willy. Yo no sé si también lo notan en el club.
Sí, bueno, a ver, yo siempre he dicho que hemos pasado momentos no complicados, sino tremendamente complicados, y la experiencia que he vivido en primera persona, lo que hemos vivido dentro, es que siempre nos hemos sentido muy muy apoyados, pero evidentemente el transcurso de este tiempo ha sido duro y bueno, lógicamente pues recibíamos críticas porque eran muy merecidas, ¿no? Porque un club como Gran Canaria, nuestro comienzo fue como fue, esto es deporte, fue muy poco tiempo y muy caótico todo, y bueno, hemos tenido que ir sobre la marcha intentando cambiar esa dinámica, y ha sido complicada, pero con todo eso creo que orgullosos de que de que a pesar de las críticas justas, pues que en el fondo siempre hemos notado un apoyo, ¿no? Y una paciencia para este nuevo proyecto que se ha iniciado. Y lógicamente, después de ir pasando ese proceso, pues ahora esa gente que te ha apoyado y que está ahí, pues todos estamos más tranquilos y más mirando al futuro e intentando ya pues crear cosas que yo creo que ya empezamos a crear, el tema de los jóvenes, el tema de mirar al futuro con mucho más optimismo y con más tranquilidad, sin duda. Eso es así y hay más tranquilidad, pero también ahora que hay más tranquilidad, pues no hay que sacar ni pecho ni, por supuesto, pensar que está nada hecho, porque la ACB, a la que pierdas dos o tres partidos seguidos, te metes en un problema y lo hemos pasado suficientemente mal como para no confiarnos y estar alerta. Entonces vamos a rematar, quedan 12 jornadas y todavía hay que rematar lo que llevamos tiempo construyendo, y creo que saliendo de la situación complicada que estábamos, y ojalá lo terminemos rematar y esas sensaciones de las que hablas buenas todavía sean mucho mejores de aquí a un mes y medio. Y evidentemente esto es gracias a, sobre todo y principalmente, a los jugadores, ¿no? A los que han estado ahí desde el principio creyendo, que lo han pasado mal y que ahora están intentando recoger esos frutos. Por eso decía que el tema de la EuroCup, ojalá lo podamos brindar a toda esta gente que ha estado ahí, por una parte sufriendo los malos resultados y por otra parte apoyándonos, a ver si somos capaces de darles una alegría en ese sentido.
Hablaba de futuro, en este caso y un nombre propio, yo creo que todos los tenemos en mente, el de John Montero. Fantásticos números en la Le Plata, bueno, yo diría que inmejorables. ¿Formará parte del equipo, del primer equipo la próxima temporada?
Para mí sería una sorpresa que no lo fuera. Es decir, nosotros contamos, bueno, el tema de Ole Paserowski, Khalifa Diop y Montero, pues hay que felicitar a las personas que fueron capaces de adquirir a estos jugadores, de desarrollarlos estos años y hacerles crecer en su rendimiento deportivo. Y lógicamente a día de hoy, en la actualidad, pues tener un entrenador que es el ideal para que todo ese trabajo no quede en balde, que muchas veces pasa, ¿no? Que desarrollas a los jugadores y luego falta esa valentía o ese coraje para ponerlos en la pista, y gracias a Dios tenemos un entrenador que cree en ellos, que se lo ha hecho ver, que ellos están encantados con su entrenador, que han visto las puertas abiertas de que todo ese trabajo vale la pena, que se sienten ya uno más de la primera plantilla, que están desarrollándose jugando, que es cuando se desarrolla. Yo creo que esto es la combinación perfecta del trabajo de tantos años que se ha hecho con ellos, que luego venga un entrenador y los ponga, ¿no? Y en ese sentido, este es el futuro. Y Montero, por supuesto, hay que meterlo en ese barco, hay que meterlo en ese tren, y para mí sería una gozada que la combinación de ese trabajo, estos tres jugadores formen parte de la primera plantilla, siendo importante, dándonos éxito, que la gente disfrute de esos canteranos que son suyos, que no han nacido a Canarias, pero que son criados aquí, que hablan prácticamente canario y que quieren nuestras costumbres. Bueno, eso es lo más bonito, ¿no? Que puede haber deporte, que es la identidad, ¿no? Entre la gente y los jugadores. Yo creo que ellos aportan toda esa identidad. Y, por supuesto, Jan Montero, sería un placer para todos que forme parte también, junto con Khalifa y Ole, del proyecto del año que viene, sin duda.
Por cierto, no sé si estamos equivocados, Willy, pero hay opciones de que Montero pueda obtener la nacionalidad española, ¿es verdad?
Bueno, no exactamente la nacionalidad española. Lo que hablamos en este caso es siempre de lo del famoso cupo, que es lo que te permite, como saben, hace falta 4 jugadores cupos para hacer cualquier plantilla Liga ACB. Y ese estatus de cupo, en su caso, le queda, pues creo que sería, o esperamos que sea, para marzo de la temporada que viene. Es decir, que sería pues a nivel como cualquier jugador que naciera en España, o ese mismo estatus que ahora mismo poseen Balcerowski y Khalifa. Entonces, Montero de momento no, pero él cumplirá sus 3 años en España en marzo del año que viene, y a partir de ese momento es como si fuera un español más, lo cual pues todavía nos hace mucho más felices para construir el proyecto, porque no necesitamos cupos, porque los tenemos en casa y además de calidad, lo cual es perfecto,
¿no? En ese sentido, y no solo el Gran Canaria, sino hablamos en general, bueno, de la sociedad y del deporte en particular, y en concreto, lógicamente, le va a tocar también al Gran Canaria. ¿Bajarán el presupuesto la próxima temporada? Hablamos de John Montero, de Diop, de Balcerowski. ¿Es el entrenador idóneo para un tipo de proyectos como este, que seguramente tendrá el Gran Canaria la próxima temporada, por Fisac?
Sin duda, en concreto en este punto, el mejor posible, ¿no? Para que los jóvenes se sientan contentos, confiados y puedan progresar. Bueno, yo creo que son los hechos, ¿no? Que están ahí, que los jugadores lo confirman, ser mejor entrenador posible. Y luego, evidentemente, en todos los demás aspectos, ya sea para crecer como club, para tener resultados, para ser competitivo, yo creo que tenemos ahora mismo un activo increíble en el club. Creo que es un lujo disponer de un entrenador como Porfi, que además, en la situación tan complicada que hemos vivido, que ha sido realmente dura, pues ha dado con la tecla para salir de esa situación. Y esperemos que en el futuro las situaciones sean otras, e incluso para tener resultados muy buenos. Y yo creo que en ese sentido es el entrenador ideal. Yo creo también que los proyectos, y si miramos a la competencia, a todos los proyectos con los que competimos, que bueno, no hace falta decir nombres porque están ahí, te das cuenta que éxito significa continuidad, ¿no? Y muchos de los equipos que ahora están delante nuestros y que son un ejemplo de hacer las cosas bien, una de las cosas que les caracteriza es que son, han sido capaces de mantener el proyecto, tanto de los profesionales a nivel de dirección como de los entrenadores, porque esto al final hay que crearlo, ¿no? Hay que tener una idea, trabajar en ella, ensayo-error, y al final, pues crear algo. Y normalmente los que están teniendo éxito es porque han creído en la continuidad, y eso de partida, de inicio, cuando empieza una temporada, ya son dos escalones por encima del resto. Vamos a ver si nosotros le damos continuidad a todo este proyecto y empezamos a ser competitivos, justamente, entre otras cosas, por eso, ¿no? Por tener una idea y desarrollarla con paciencia y creer en ella y dar ese salto en base a esa continuidad.
Ahora mismo, hombre, nunca podremos mirar atrás, pero yo no sé si el director deportivo le ha dado vueltas a la cabeza con la situación de Slaughter, un jugador prácticamente imprescindible para Porfi Fisac, para el Gran Canaria, con números extraordinarios. Si hubiera arrancado la temporada, a lo mejor hasta no hubiera habido tantos cambios de jugador en la plantilla.
Bueno, eso podría ser ventajista por mi parte y no lo voy a hacer. Yo creo que hay que tener la suficiente autocrítica para saber que la cosa no funcionó, no lo que había con lo que trajimos, con los resultados, con el calendario, con todo, el resultado fue negativo, teníamos que rehacer todo eso. Igual que creo que hay que ser justos y reconocer que no lo hicimos nada bien, también creo que es justo reconocer que ese momento tan complicado se ha superado, yo creo que de manera notable, porque no solo se ha conseguido ya la idea que queríamos y además orgulloso de hacerlo con gente de nuestra casa y con jugadores todos, los que están ahora todos, absolutamente todos comprometidos con el proyecto, y eso es un motivo de orgullo, y además hacerlo sin originar ningún gasto económico extra al club, que también es verdad que en una situación tan mala como lo que pasamos, al final el deporte es así, pues eso cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero porque empiezan mal y implica pues mayor gasto, ¿no? Y bueno, pues aparte de intentar superar esa situación, después de todo lo que ha pasado y todos los cambios que ha habido, a día de hoy tenemos más ahorro que con el que hicimos la temporada. O sea, el presupuesto va a ser positivo, a día de hoy va a haber un ahorro, ¿no? Entonces, conseguir todo eso, habiéndolo hecho al principio, saliendo las cosas mal y estar donde estamos ahora, que todavía, vuelvo, insisto, no está finiquitado, pero bueno, esperemos que sí, pues eso yo creo que también motivo para estar satisfecho, y sobre todo, lo más importante, que de una experiencia así podamos aprender de los errores, seamos humildes y que no vuelvan a repetirse, ¿no? No sería de buen grado volver a pasar por una situación así, pero bueno, como insisto, era un proyecto nuevo, se empezó de la peor manera posible, y lo que sí, los que estamos dentro hemos aprendido muchísimo de la experiencia, y que sea para bien, que sea para que en el futuro podamos poner a Gran Canaria donde queremos y donde se merece, y sobre todo en el presente, y hablando de la Eurocup sobre todo, que es lo más inmediato ahora, donde podemos conseguir algo grande, a ver si somos capaces de devolverle a nuestra afición, que ha sufrido tanto, ese maravilloso premio, ¿no? Que sería meternos en semifinales de momento.
Esa es una afirmación, yo creo que muy positiva, la que acaba de hacer Willy Villar. Es decir, en el aspecto económico, muchos piensan que es al contrario, por la cantidad de fichajes que ha realizado, que ha cambiado el Gran Canaria. Usted dice que vamos a ahorrar dinero en este presupuesto.
Unos 100.000 euros aproximadamente con respecto al presupuesto inicial que tenía la plantilla. Exactamente, está ya valorado, y si no hay nada, claro, evidentemente, como decía antes, la temporada no ha terminado. Espero, cruzo los dedos, que este equipo que ahora está tan metido, que está tan unido, que ya tenemos una idea clara de lo que queremos, que demuestran que bueno, que todos se quieren quedar, que todos están a muerte por luchar por los colores del club, pues que ojalá no haya más por temas de lesiones, más cambios de nada, y si esto se mantiene así la progresión, pues va a haber ese ahorro, lo cual es algo aparentemente ilógico, pero es el resultado final, ¿no? Y salir de esa situación sin que haya implicado mayor gasto en el club es algo de lo que, insisto, uno se puede sentir orgulloso.
Pero ¿y por qué entonces cuando se habla o comentan no salen ustedes y dicen, pues mira, esto no es cierto, esto es así? Es decir, la situación deportiva ha mejorado, no vamos a decir que sea la idílica, pero ha mejorado bastante, y en lo económico usted nos señala que el presupuesto encima lo hemos bajado en un momento determinado. Yo creo que también podrían salir ustedes y decir esto de esta forma, ¿no? ¿O no?
No, bueno, yo, si me preguntan, yo respondo, yo creo que mi trabajo, mi competencia es intentar que Gran Canaria lo haga lo mejor posible, y todo mi esfuerzo va con el día a día de preocuparme de muchas cosas, ¿no? Aparte del primer equipo, pero entre otras cosas, de que las cosas vayan bien. Si a mí alguien me pregunta, o sea, en este caso la cadena COPE o cualquier periódico, yo le cojo el teléfono a todo el mundo y estoy a disposición de
eso
todo el mundo.
Eso sí.
Me gusta explicar las cosas, me gusta incluso a los que no están de acuerdo conmigo, pero de cualquier tipo, aficionados, o sea, yo doy la cara. Yo, a mí me encanta debatir de baloncesto, hablar y dar mi opinión. Luego puedes estar de acuerdo o no conmigo, o parecerte bien a lo que digo, pero yo siempre voy a responder a todo el mundo. A mí a veces he estado de menos que no se me pregunte, porque yo respondo, pero evidentemente entre mi trabajo no está hacer el trabajo de la prensa o salir a desmentir o no. Eso es un jaleo en el que yo creo que cada uno hace su trabajo. Es decir, los periodistas son... A mí me gusta mi independencia en lo que yo hago, y yo respeto profundamente el trabajo de los demás, en este caso de los medios de comunicación. Los respeto mil por mil y yo no me voy a meter, pero eso sí, yo estoy a disposición de quien quiera para aclarar y para decir la versión y lo que yo sé. En eso siempre estaré dispuesto para medios de comunicación o para cualquier aficionado o gente que quiera. Yo estoy dispuesto. A mí nadie me ha preguntado, pero si me preguntan, pues doy la versión y es lo que hago. Pero no creo que sea mi trabajo ver lo que ponen los medios y decir que eso es verdad o mentira. No está en mis funciones. Yo creo que hay que respetar el trabajo de cada uno. Yo respeto enormemente, aparte que me gusta mucho vuestra profesión, pero respeto profundamente el trabajo de los periodistas, y cada uno, yo mi trabajo se lo hago muy mal, pues algún día me echarán, y los periodistas pues también estoy convencido que lo intentan hacer lo mejor posible, que cada uno es responsable de lo que de su profesión, vamos, y yo no está entre mis funciones decir a un periodista lo que está mal o lo que está bien, pero sí que está entre las mías colaborar y ser lo más colaborativo y estar a disposición de ustedes y aclarar todo lo que me digan. Y eso sí, he echado de menos que me preguntarán más, porque voy a responder a todo lo que se me pregunte, en la medida que pueda, que no comprometa lo que pueda decir, ¿no? Pero que estaré siempre a disposición.
En ese sentido, es decir, que entonces hay un grupo multifuncional dentro del club en el aspecto deportivo y también en el aspecto económico. Es decir, que usted tiene también facilidad para ver las cuentas y cómo es el presupuesto del Gran Canaria.
No, hombre, a ver, lo que es el presupuesto global del club son otras personas las que son responsables, pero en lo que es la faceta económica, yo dispongo de un presupuesto para, en este caso, hacer la plantilla, como cuando vine aquí, que evidentemente vine en las circunstancias que vine, con 20 días para empezar la pretemporada y más de la mitad del presupuesto consumido y con el mercado acabándose. Bueno, pero eso es otro, vine con toda la ilusión del mundo y además y lo acepto totalmente, pero del responsable del buen uso del presupuesto destinado a la plantilla, el responsable soy yo, ¿no? De no excederse y de maximizar los recursos y evitar los jugadores en función del dinero que tengo. Entonces, lógicamente tengo que estar al día de cuáles son los gastos que origino, de cómo va el presupuesto, de cómo avanza, con todo cada uno de los cambios, pues volverlo a actualizar y ver cómo, evidentemente, soy responsable y yo necesito no solo que el equipo lo haga bien, sino ser sostenible también en lo económico. O sea, al ser responsable necesito tener información, eso es lo lógico, ¿no?
Claro. Y una última cuestión, ¿veremos público el viernes que viene en la eliminatoria, en el segundo partido de cuartos de Eurocup?
Pues parece que sí, lo que me han informado a mí desde el club, que no llevo esos temas directamente, pero sí que me han comunicado que parece ser que finalmente, no te sabría decir, no quiero meter la pata 100%, pero parece que casi seguro que sí. Y ya digo, no quiero meter la pata de decir una cosa 100% segura, pero creo que va por muy buen camino y que que es muy factible. Esperemos que finalmente sea así. Sería un lujo para los jugadores y para todos. Lo estamos deseando. Ojalá se termine dando esa circunstancia.
Ojalá que sí. Pues Willy Villar, director deportivo del Herbalife Gran Canaria, siempre es un placer hablar contigo en los micrófonos de la cadena COPE, y es cierto que siempre te pones cuando te llamamos, y muchísima suerte para lo que queda de temporada.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego, igualmente. Hasta luego. Pequeña parada y enseguida continuamos con mucho más deporte. Tenemos que hablar con el presidente del Tamaraceite, con Héctor Ramírez, y también con el presidente de la UIME de Lucha Canaria, con Fernando Méndez. A vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:29 de la tarde, pues acabamos de hablar con Willy Villar, el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, que acaba de confirmar, insistimos en estos micrófonos, que aunque se han hecho muchos cambios de plantilla, va a bajar el presupuesto. Se ha hecho menor el presupuesto que estaba aprobado en un principio con el que va a tener el Gran Canaria. Es decir que, a pesar de los cambios, insistimos, la economía parece que va a ir mejor para el Herbalife Gran Canaria. En un instante, escuchamos al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, mucho que analizar del partido de mañana, 8 de la noche, frente al Girona del estadio de Gran Canaria, pero queremos hablar también a esta hora de la tarde con el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, Héctor Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Temporada fantástica, Héctor, la que está realizando el Tamaraceite. Yo no sé si ustedes esperaban estar a este nivel a esta altura.
Hombre, la verdad, siéndote sincero, pues la verdad que no. Sabíamos que el equipo iba a competir y que porque siempre lo hace, pero la verdad que no pensamos que nos íbamos a ver llegar a la última jornada de la liga esta regular, por así decirlo, con las opciones de poder ascender a la segunda división pro, ¿no?
Muchos pasos importantes en poco tiempo, Héctor. ¿Cuál es la clave del éxito del club?
Bueno, yo creo que al final es una idea, ¿no?, que tenemos, que la hemos trabajado, que hemos traído futbolistas con el corte de esa idea. Y sobre todo tener paciencia, ¿no? Algo que no se tiene en el fútbol, pues tener paciencia cuando las cosas no salen, porque aunque no lo parezca, quien nos ha seguido fin de semana tras fin de semana en nuestra pequeña trayectoria que llevamos desde que soy presidente, pues ha habido temporadas en las que no hemos tenido esos buenos inicios de partidos o encadenar esos resultados buenos y positivos. Y se ha tenido la paciencia que había que tener y darle confianza no solo a la plantilla, sino al cuerpo técnico para llegar a los objetivos que teníamos en mente, ¿no? Nuestra idea era llevar a este equipo a la tercera. Nos vimos con el ascenso a segunda división B, puesto que el primer año que lo intentamos nos quedamos ahí a las puertas, pues lo quisimos intentar otra vez, lo conseguimos y mira, aquí en segunda división B la idea era competir, intentar que la gente disfrutara, pero no hemos visto en una situación bastante buena, ¿no? Y por qué no intentarlo.
Qué lástima, Héctor, que sea esta temporada justo, porque podrían tener acceso al ascenso a segunda. Ahora el ascenso sería a la pro, una intermedia, ¿no?
Bueno, nuestro primer objetivo era quedarnos en esta categoría, en la segunda división B, pero claro, haciéndose otra categoría en medio, pues pasaría a ser la cuarta categoría en España, ¿no? Entonces, si salvábamos, si conseguíamos el objetivo de la permanencia, te garantizabas estar en los puestos de jugar liguilla ascenso, ¿no? Pero los tres primeros puestos te dan el ascenso directo y la posibilidad de meterte en otra fase para competir e intentar subir a la segunda división A, que para nosotros eso sería algo ya impensable, ¿no? Digo impensable porque no estamos preparados a nivel de club. Sí que es cierto que lo hemos profesionalizado este año al máximo, porque todos los jugadores tienen contrato y lo hemos hecho todo lo más profesional posible, pero sí que es cierto que somos un club de barrio, no podemos perder las perspectivas de dónde venimos, de quiénes somos, ni la vamos a perder. Creo que debemos de tener los pies en el suelo, disfrutar del fútbol, trabajar y bueno, Dios dirá dónde debemos de estar y dónde nos merecemos.
Entre otros está el presidente Héctor Ramírez, también está Chus Trujillo. Hay algunos jugadores que han comenzado el proyecto y que continúan en la Unión Deportiva Tamaraceite. Es un proyecto, la mayor parte de canarios, aderezado un poquito con algún jugador que puede ser interesante de la península, ¿no?
Sí, la verdad que nuestra idea era pues intentar tener los máximos canarios posibles. Creo que, bueno, toda la plantilla nuestra es canaria, exceptuando pues la sesión de Ismael Fajir, que viene de la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, López Silva, ¿no? Que fue en un momento en el que estaba en el Alcoyano, en segunda división B, acababa contrato y surgió la posibilidad porque nos conocíamos porque David había jugado con él en Córdoba y bueno, pues la relación era buena. Yo lo conocí en una visita que estuvo aquí en Las Palmas y hablamos con él y conocía las islas, sabía que se vivía bien aquí. Y por ahí pues le vendí un proyecto y le dije que si me ayudaba para subir al equipo segunda vez, y la verdad que lo aceptó y nosotros contentos. Pero el resto de nuestra plantilla es toda canaria. Creo que estamos demostrando que el fútbol canario, si se trabaja y se tiene paciencia con él, podemos tener y llegar a cotas altas, y bueno, yo creo que debemos de estar contentos con el trabajo que hacemos, sobre todo el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, Chus y Pachi.
Ya te pregunto por el partido del domingo, que sin duda es importantísimo, ese derbi Gran Canario ante Las Palmas Atlético, pero la labor también que están realizando ustedes en un barrio como Tamaraceite también es importante, ¿no?
Bueno, todo surge, este club surge con esa idea. Nuestra primera idea era sacar a competir este club que había desaparecido y hacer una obra social en el barrio, que los niños jugaran al fútbol a coste cero, y la verdad que creo que por ahí es por donde más me siento satisfecho, te lo digo sinceramente. Al final el primer equipo es donde yo jugué, donde el último partido que este club jugó en su anterior etapa, yo era futbolista, desapareció y bueno, se me quedó esa espinita clavada, y cuando saqué el club la idea era hacer fútbol a coste cero e intentar ayudar a los niños del barrio a que pudieran jugar al deporte que les gusta y que no les costara dinero, y bueno, creo que por ahí estamos ayudando a bastantes chicos y contentos y satisfechos con lo que hacemos ahí en ese barrio.
El partido del domingo, no vamos a decir el más importante de la historia, porque ya han tenido varios ascensos durante la corta trayectoria, pero sí es muy importante el encuentro del próximo fin de semana.
Importante y a la misma vez emotivo, y la verdad que bueno, si al principio de temporada, antes de que empezara la temporada, vi el calendario y no me gustaba... porque al final el último partido es con Las Palmas Atlético y decía que cualquiera de los dos nos podíamos estar jugando, pensando en el descenso, ¿no? Jugándonos algo, y mira, al final es así, nos jugamos algo y va a ser complicado, porque Las Palmas necesita los puntos, debe conseguir los máximos puntos posibles para pasar a la siguiente ronda y tener la posibilidad de salvarse en la liguilla que tienen que jugar, y nosotros pues si ganamos y los otros dos equipos pierden o empatan, pues estaríamos dentro de ese ascenso, ¿no? De los tres primeros. Importante, sí, es importante porque el más importante porque es el inmediato, el que tenemos y el en el que jugamos, nos jugamos un ascenso, ¿no? haremos todo lo posible, competiremos y a ver qué pasa.
Seguramente que hablaríamos del Juan Guedes lleno el próximo domingo si no tuviéramos la pandemia, pero bueno, va a haber público.
Sí, en principio sí, va a haber público, tal y como nos han autorizado estando en fase 2, pues el 25% de la capacidad. Y bueno, si no fuese así, está claro que el Juan Guedes estaría lleno como lo hizo en el contra el Granada o contra la Almería. Pero bueno, igualmente se vivirá un ambiente de fútbol y un derbi canario en una categoría bonita, y esperemos que sea bueno para los dos equipos, porque soy presidente del Tamaraceite, velo por los intereses de mi club, pero la Unión Deportiva Las Palmas es el club de mi vida, de toda la vida, y me gustaría que este fin de semana perdiera, pero que a partir de ahí consiga todos los objetivos posibles, ¿no? Que es salvarse, porque es importantísimo que el club tenga un equipo en segunda división B.
Sin duda que sí. Pues Héctor Ramírez, seguiremos hablando en las próximas semanas. Enhorabuena por el trabajo que están realizando en el Tamaraceite y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Juanfran. Un saludo.
Igualmente. Héctor Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite. Fantástica la trayectoria del conjunto que preside Héctor Ramírez y que dirige Chus Trujillo. Se la juega el próximo domingo contra Las Palmas Atlético en el Estadio Juan Guedes. Pequeña parada y enseguida muchas más cosas del mundo del deporte. Tenemos que hablar de lucha canaria. Lo haremos en un instante con Fernando Méndez, el presidente de la UIMES.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que vive solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Enseguida, por cierto, escuchamos también a Pedro Delgado, que es padrino del desafío La Titánica de Gran Canaria, que se va a celebrar el próximo sábado. También en un instante hablaremos con Fernando Méndez, el presidente de la UIME de Lucha Canaria. Pero ahora vamos a escuchar a Pepe Mel, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, hablando del partido frente al Girona. No quiere hablar del derbi, eso queda una semana, sino del partido de mañana ante el conjunto catalán.
No me paro a pensar en el siguiente partido, es un error gravísimo. Para todo el mundo, pero no solo para la Unión Deportiva Las Palmas. Yo he jugado muchísimos derbis de muchísimos sitios y entiendo lo que es un derbi, pero entiendo lo que es mi trabajo como profesional. Tiene muchísima importancia, incluso para de cara al derbi, tiene muchísima importancia ganarle al Girona. El partido para mí más importante de esta temporada es el Girona. Por mil motivos, tú has dicho alguno de ellos. Girona lleva los mismos puntos que nosotros. El Girona va, si nos gana, se mete de lleno en el playoff. Si ganamos nosotros, somos los que nos metemos de lleno en esa pelea. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pensar en otro partido que no sea ese? Si se nos da muchas cosas.
Pues sí, hay que pensar en el Girona, mañana a las 8 de la noche, y después ya, una vez sean las 10 de la noche aproximadamente, ya se pensará en el derbi, en el clásico del fútbol canario del domingo día 28 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. Pedro Delgado, el ganador, entre otras cosas, del Tour de Francia, está en la isla de Gran Canaria para diversos actos, entre ellos va a ser el padrino del desafío La Titánica de Gran Canaria, el próximo sábado. 270 corredores de más de 10 países europeos, 138 kilómetros de recorrido. Escuchamos a Pedro Delgado.
¿Qué voy a decir? Que es un placer estar aquí en Gran Canaria y dar las gracias sobre todo a la Consejería de Deportes del Cabildo de la isla de Gran Canaria de permitirme estar aquí y pasar, bueno, pues un par de días hablando de ciclismo, estando sobre todo con los más jóvenes, los más pequeños, ¿no? Dándoles consejos, a ver si me escuchan y me hacen caso en alguno, y luego también a pedalear en la Titánica, así que bueno, tenía pendiente pedalear en esta isla desde hace ya muchos años, así que creo que voy a hacer un fin de semana muy completito, así que nada, gracias por la invitación.
Qué bueno, Pedro Delgado aquí en la isla de Gran Canaria, y el sábado con la bicicleta, con la ruta, dentro de lo que va a ser esa prueba, insistimos, extraordinaria, con más de 270 corredores de más de 10 países europeos, 138 kilómetros de recorrido, y Pedro Delgado estará en ese recorrido, además como padrino de lo que va a ser la prueba. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Que por cierto, siguen con la remodelación de lo que son las instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ya está todo el material preparado para el montaje de lo que va a ser la grada en el campo de fútbol de Casablanca 3. También los operarios de mantenimiento del Instituto Municipal de Deportes continúan trabajando en la mejora de las paredes y pista de la cancha deportiva del Liceo Ojeda. Se sigue también pintando, mejorando todo lo que es la imprimación de las canastas de la cancha deportiva Ortiz Sibiote. Es decir, que continúan los trabajos extraordinarios dentro de lo que son la mejora de las instalaciones deportivas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por cierto, tanto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, como el concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, recibieron a la campeona del mundo de la clase 470, Patricia Cantero, la deportista del Real Club Náutico de Gran Canaria, que tiene el siguiente objetivo, que va a ser las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Enhorabuena, una vez más, tanto a Patricia Cantero como también al Real Club Náutico de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y hablamos de lucha canaria a esta hora de la tarde, 2:44. Y lo hacemos con el presidente del Club de Lucha Canaria de Agüime, Fernando Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Pues bien, no nos podemos quedar.
¿Cómo ves la lucha canaria? Porque me imagino que con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que tenemos en la pandemia en la sociedad, también se ha visto involucrar la lucha canaria. No tenemos competición de momento, ¿no?
Pues no, no tenemos competición y complicado será el futuro porque ahora mismo no hay un, ¿cómo te digo yo?, una luz que se vea al final del túnel, que digamos que podamos empezar. La verdad es que la cosa ahora mismo está muy, muy complicada con el tema del COVID, que estamos pasando todos ahora mismo por esta situación, y no sabemos, ahora mismo hay una gran incertidumbre cuándo podríamos empezar.
Todo el mundo, enseguida continuamos hablando de lucha, pero todo el mundo nos habla de Fernando Méndez como un hombre importante, digamos que clave para que exista el Agüime de lucha canaria. ¿Es cierto, Fernando?
Hombre, yo no creo que sea importante, sino una pieza del puzzle. Igual que los cuatro compañeros que llevamos la directiva, que los máximos cargos, vicepresidente, tesorero y secretario, junto conmigo creo que seamos las piezas más importantes del puzzle, ¿no? Está claro que por arriba de nosotros hay otras piezas más importantes, que son los patrocinadores, que sin ellos no podríamos estar en la calle, y también aprovechando y dando las gracias al máximo patrocinador, que es Domingo Terrano Mesa, que es el que todos los años nos apoya económicamente para poder salir a competir.
Eso es lo que te iba a preguntar, Fernando, que ahora mismo con la competición parada, ¿cómo se mantiene el club a los deportistas?
No, ahora mismo el club está parado y estaban, como no hemos podido empezar a fichar a nadie porque no hay competición, no hay mutualidad, no tenemos de momento no tenemos nada, pues los luchadores están ahora mismo sin equipo. Prácticamente muchos están apalabrados de palabra con varios clubes, pero nosotros ahora mismo estamos a puerta cerrada y con intenciones de empezar el día 12 de abril a mover un poquito el tema de los niños para poder entrenar física y algo más para que los niños no se terminen de marchar. Es lo único que ahora mismo el club está pensando, porque es que no, ahora mismo estamos a cero.
Claro, porque ni siquiera hay entrenamientos, ¿no?
No, nada, ahora mismo nada. Simplemente el campo cerrado y a pesar de que salieron los protocolos de actuación de la Federación Regional, que probablemente en breve saldrá, porque hay algo por ahí que se ha presentado y estamos esperando que Sanidad sea el que dé el visto bueno, y ha salido el protocolo de la Federación Insular junto con el protocolo del Ayuntamiento, pues es lo que vamos a empezar el día 12, a empezar otra vez de cero con los niños para que se vayan otra vez familiarizando con la lucha y no se terminen marchando a otro deporte.
Habla Fernando con presidentes de otros clubes, con el presidente de la Federación Canaria, a ver la situación, a ver si hay alguna luz al final del túnel y cuándo puede empezar la competición. ¿Hablan entre ustedes?
Sí, precisamente la semana pasada tuvimos una reunión con la Federación Insular, un poco para decirnos cómo están trabajando ellos, en qué faceta del trabajo van, qué es lo que están machacando con el cabildo para poder empezar a hacer algo y un poco que esperando a que nos dejen esta pandemia, nos dejen arrancar o que salga ese protocolo de actuación que tanto esperamos para ver cómo podríamos empezar a luchar.
¿Les han dado alguna explicación? Pero claro, vemos fútbol, vemos baloncesto, sexto, de balonmano, voleibol, hockey hierba, deportes individuales. ¿Le han dado algún tipo de explicación, Fernando, ustedes en la lucha, el por qué no han comenzado a competir otra vez?
Pues porque nosotros no cumplimos ninguna de esas normas que incumplimos, mejor dicho, incumplimos todas esas normas. No podemos guardar 1.5 metros de distancia porque nuestro deporte no nos exige estar agarrados, cabeza con cabeza, el hombro con hombro, y eso ahora mismo es impensable en la época que estamos. Sanidad no nos permite trabajar así. Entonces, como nosotros incumplimos todas esas normas que están poniendo, no podemos arrancar. Es imposible empezar a entrenar sin, primero, que no podemos guardar 1.5 metros de distancia, y segundo, que por el otro lado no podemos entrenar con mascarillas puestas. Sería una locura.
La lástima es que estamos hablando de un deporte nuestro, Fernando, un deporte de Canarias, un deporte muy seguido, y que la lucha canaria, vamos a luchar en este caso para que no desaparezca, ¿no? Para que continúe viva.
Esa es la intención. La intención es eso, intentar que no desaparezca, porque un parón de un año que llevamos ya, esto es muy duro para la lucha canaria. Habrá luchadores de una media de 18, 17 a 35 y 40 años que estamos pendientes y esperando de arrancar. Pero todo lo que es el fruto de esa lucha, que son los niños, un año más parado y terminamos por hundirnos, porque es que los niños necesitan hacer deporte, necesitan actividad. Si no hay lucha, irán a otro. Entonces, lo que es la cantera, como esto termine, se pega un año más parado, la vamos a perder totalmente. Pues sí. Yo, por otro lado, también soy consciente de que a los niños tú los llamas a entrenar, como nosotros, que vamos a empezar el día 12, solamente le puedes dar física y juego, no le puedes dar el deporte que tú practicas. Eso quiere decir también que, como aguante mucho tiempo, también los niños se cansarán de lo mismo. Así que ahora mismo las circunstancias están muy complicadas. Yo soy el primero que quiero y deseo que la lucha arranque, pero lo primero es la salud, y hasta que no encontremos una solución para poder practicar deporte con tranquilidad, creo que deberíamos seguir esperando, ¿no? Yo sé, seguro que desde que esto arranque, porque la lucha canaria es así, desde que esto arranque, en un par de meses volveremos otra vez a funcionar, y en un par de años, con el trabajo que está haciendo las administraciones, como son los cabildos, con los monitores en los colegios, pues seguramente que volveremos a tener salud, pero que nos va a costar un poco, creo que sí.
Pues veremos lo que ocurre. Fernando Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos hablando contigo en las próximas semanas y muchísima suerte, Fernando.
Muchas gracias a ustedes por acordarse de nuestro deporte, de mí, de mi persona, del Club de Lucha Uime, y aquí estamos para lo que haga falta.
Igualmente, gracias, Fernando. Buenas tardes.
Un abrazo, saludos.
Igualmente. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos fútbol, no el sábado ni el domingo, sino mañana. Algo más de 24 horas para que se juegue el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona en el estadio de Gran Canaria. Claro que sí, como siempre, lo contaremos aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
Absolutamente todo lo que ocurra antes, durante y después del partido. Mañana el encuentro a las 8 de la noche. De las 7:30 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Pequeña parada, 10 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, escuchamos más noticias de la jornada con Dano Marrero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:54 de la tarde, pendientes también, lógicamente, del voleibol. Mañana hablaremos mucho de lo que va a ser la agenda polideportiva, porque en boli tenemos ya los cuartos de final por el título de liga. Se la juega el Guaguas frente al Arenal MB. Primer partido que tiene que jugar el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Recuerden que quedó como líder de la fase regular, pues el sábado tiene ya el primer compromiso de los cuartos de final. No así el Olímpico, que ya está clasificado para las semifinales de la Liga Iberdrola y que espera rival entre el Sanaya Libis La Laguna y el 1-0 la eliminatoria de momento para el Kiele. El sábado se va a jugar el segundo partido de esos cuartos de final y esperando rival el que gane esta eliminatoria, el Club Voleibol Olímpico, en las semifinales de lo que va a ser la competición en liguera, la máxima categoría del voleibol femenino, la temporada 2020-2021. Vamos con más noticias de la jornada de hoy. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. Comenzamos el flash informativo de hoy, como solemos, desde hace varias semanas, con el análisis de la jornada NBA. De los equipos con jugadores españoles, solo jugaron los Ángeles Clippers de Serge Ibaka, aunque el jugador no pudo disputar el duelo por lesión. El equipo angelino perdió por 105-89 contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que firmó una locura de partido, 46 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias, para guiar a su equipo en una especie de venganza. Hace dos días terminaba también un partido contra los Clippers aquejado por las faltas no concedidas a su equipo, lo que le ha hecho saltar extramotivado al American Airlines Center de Dallas. Tras una muy mala racha inicial de resultados, el equipo tejano ha ido mejorando prestaciones en los últimos meses y se aferran a la última posición del playoff del oeste, en un año donde hasta 6 equipos luchan por ella. Los Clippers, por otra parte, han ido deshinchándose y son ya cuartos en la conferencia tras las magníficas sensaciones iniciales. Ahora llevan 4 victorias en 10 partidos y ya ven por el retrovisor a unos Denver Nuggets al alza y a solo 2 victorias de igualarle su récord en el campeonato. Un equipo, Denver, que ganó anoche a los Charlotte Hornets por 129-104 y donde Facu Campazzo es cada vez más importante. Ayer 25 minutos y 10 asistencias repartidas, además de un buen trabajo defensivo. En tenis, Sara Sorribes avanza de ronda en Monterrey tras el abandono de su rival, Kaya Yuban. Se medirá en cuartos a Ana Carolina Smirnova. En Dubái, derrota de Roberto Bautista ante el joven italiano Yannick Sinner en 3 sets. El joven de 19 años se coloca así 30º del mundo virtualmente y confirma las buenas referencias y expectativas que se tienen.
Pues muchísimas gracias, Dano, por esa información en torno a las noticias de la jornada de hoy del mundo del deporte. También el Rocasa Gran Canaria ya va a arrancar lo que va a ser la segunda fase de la competición. Hablamos de balonmano, ya acabó la primera fase, además en la segunda posición por detrás de Granollers, y ya en la última, bueno, y decisiva fase, a ver si puede lograr el campeonato del conjunto del Lense, el equipo que dirige Carlos Herrera en la temporada actual. 180 segundos, bueno, algo más que restan para llegar a las 3 de la tarde, 2:57.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, Panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Koeman. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:57 de la tarde. Mañana, evidentemente, hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas. Escucharemos protagonistas, conoceremos la última hora del Girona, veremos el posible once del conjunto Gran Canario, porque hoy el protagonista en Deportes COPE Gran Canaria ha sido Willy Villar, el director deportivo del conjunto Gran Canario, con el que hemos hablado absolutamente de todo, de lo deportivo, de lo económico, de los objetivos de próxima temporada, de algunos nombres propios en la plantilla, del técnico. Bueno, absolutamente todo hemos hablado hoy con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria. Algo más de un minuto y medio, que están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Habrá jornada en primera división el próximo fin de semana, no la posterior, pero la siguiente sí habrá en segunda, y con el derbi además entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una maravillosa tarde de jueves, como siempre. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.